Amén. Vamos a... Sí, gracias. Vamos a continuar nuestro estudio de Lucas y estaremos en Lucas 1 hoy. Con la gracia de Dios vamos a terminar esta sección de Lucas, el primer capítulo. Lucas estaba escrito a la nación de Israel en tiempos oscuros. En tiempos en que la nación fue, en una manera, separado de su Dios por su pecado, viviendo debajo del control de los romanos, con promesas que un día Dios iba a poner un rey de la línea de David sobre ellos, para restaurar paz, para restaurar la nación y para darles la habilidad de ser luz al mundo. Pero en ese tiempo, la nación fue en oscuridad. Y como pecadores, sabemos cómo es esta condición. Cada persona, antes de conocer a Cristo, está en la oscuridad. Está en las tinieblas, está en la noche y no puede ver la luz. No tiene esperanza. Pero ya como creyentes en Cristo, los tiempos vienen cuando estamos en la oscuridad, en la noche, cuando no podemos ver claramente qué es el deseo de Dios por nuestras vidas. Y hay tiempos de tristeza y de pena. Y lo que queremos más que todo es para ver la luz, para ver la luz de arriba que nos guía en el camino. Pero pedimos a Dios, ¿dónde estás? Y solo escuchamos el silencio. Y tal vez en estos tiempos dudamos. Dudamos el poder de Dios. Dudamos su compasión. Dudamos su presencia con nosotros. Y estos fueron los tiempos en que Zacarías estaba hablando. Hablando a nosotros. Y su mensaje por nosotros hoy es eso. Que en esos tiempos de oscuridad, Cristo es la luz. Y Cristo revela a nosotros que Dios, que su luz es una luz de misericordia y de fidelidad. Que Dios es misericordioso, que Dios viene a nosotros en nuestra condición. Y aunque no merecemos su luz, Él viene en compasión para salvarnos. Y también Él es fiel. Que cada palabra de Dios no falla, como hemos visto de versículo 4 de capítulo 1. El punto de todo este evangelio es que la palabra de Dios no falla. Sus promesas son ciertas. Es tan difícil para ser fiel y tener una palabra que es poderosa. Es tan fácil para perder la confianza. Solo requiere una falla para perder nuestra confianza en algo o en alguien, para tener una duda. ¿En verdad su palabra es poderosa o van a rotar su palabra como en el pasado? Zacarías, pues Lucas, tiene el testimonio de Zacarías a nosotros a decir que aunque somos infieles, Dios permanece fiel para siempre. Zacarías sabe eso porque él fue infiel. Aunque él es un Dios poderoso, y Zacarías, el sacerdote, fue un hombre justo, cuando el ángel apareció a él, cuando él fue en el templo, el ángel trajo este mensaje en Lucas 1, 13. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Pero a este punto, él ha vivido en la oscuridad, ha vivido en la tristeza por tanto tiempo que él no podía imaginar que Dios iba a cumplir su palabra. Él escuchó la promesa, pero no podía creerlo, que su Dios fue tan misericordioso y tan fiel para cumplir su palabra, atraer a este anciano un bebé, y que este bebé sería especial, el mensajero del Cristo, del Salvador. No podía creerlo. Versículo 20, el ángel Gabriel le dijo: he aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a debido tiempo. Porque él no creyó en el poder de la palabra de Dios, Zacarías tenía que estar callado, mudo, sin habilidad de hablar, para aprender la lección. Que cuando él trata de hablar, no sale la palabra. Él no tiene poder en sus palabras, pero el poder, pero la palabra de Dios es poderoso, es potente, cumple el buen deseo de Dios. Y Lucas 1, nuestro pasaje hoy, de 57 hasta versículo 8, es Dios primero demostrando que Él es fiel y misericordioso para cumplir su palabra a Zacarías, que hemos visto. Dios cumplió su promesa de darle un bebé, Juan el Bautista. Y segundo, escuchamos las palabras, las primeras palabras de Zacarías después de no poder hablar por 9 meses. Él habló palabras de bendición, proclamando la gloria de Dios, su fidelidad y misericordia a cumplir sus promesas a los padres, a Abraham, a David, y por los profetas, a la nación de Israel, a darles un pacto nuevo para perdonar nuestros pecados. Entonces, el enfoque de todo es que en la oscuridad, Dios, en su fidelidad y en su misericordia, ha traído luz. Versículo 78 y 79 dicen así: por la entrañable misericordia, esa idea de gracia inmerecido y fidelidad a su promesa, en la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Vamos a ver mucha escritura hoy, pero el punto de todo es eso, es un punto simple. Un punto que, aunque es simple, es profundo. Que cuando estamos en la oscuridad, tenemos que recordar eso más que todo. Dios es fiel y lleno de misericordia. Aunque todo el alrededor de nosotros está caótico, sabemos eso por seguro, que Dios nos ama. Dios es misericordioso. No merecemos su amor, pero Él nos da libremente a nosotros y Él es fiel. Cada palabra que Él ha dado a nosotros, cada promesa es seguro. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Ok, Lucas 1, 57 hasta 65 es la primera sección en que vemos la misericordia y fidelidad de nuestro Dios en cumpliendo su promesa a Zacarías. Versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Increíble, ¿no? Hay un gozo increíble. Todos quieren celebrar cuando hay un bebé. Es interesante cuando estamos en la tienda o algo así. Extraños vienen y quieren tocar el bebé. Pues no sabes quiénes somos, pero es como cuando hay un bebé, hay un gozo en que todo el mundo quiere compartir. Y más, imagino si mi abuela fue embarazada, pues ellos probablemente no van a pensar que fue un bebé, no van a preguntarles, pues. Pero imagínate que una mujer que está casi al punto de morir y ella tiene vida en ella, vida milagrosa de Dios. Y cuando ella, cuando sale el bebé, pues tanto gozo hay en el pueblo. Es increíble lo que Dios ha hecho por ella. Y este fue exactamente lo que Dios le dijo en versículos 13 y 14. Será grande gozo. Vamos a regresar a este tema la semana que sigue. Es un tema importante por Lucas. Cuando Dios obra, cuando Dios envía su espíritu, cuando Dios produce vida, esta vida tiene gozo, gran gozo. Y debemos ser personas de grande gozo en Jesús. Ellos celebran el cumplimiento de la palabra de Dios. Y versículo 58 dice, su gran misericordia hacia ella. Dios vio el muerte en ella y produjo vida. Versículo 59 de Lucas 1 dice, y el octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Pero la madre respondió y dijo, no, sino que se llamará Juan. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre, cómo lo quería llamar. Y él pidió una tablilla, un iPad o algo así. No, creo que no. Una tablilla y escribió lo siguiente. Su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Entonces, después del nacimiento del bebé, le trajeron al templo para circuncidarle, para dedicarle al Señor y demostrar el señal que Él es parte del pacto con Dios, esos pactos que vamos a estudiar. Y como en su circuncisión fue el tiempo en que dieron el nombre al bebé y la expectación de la cultura y pues probablemente el deseo carnal de Zacarías y de Elizabeth fue para darle el nombre de su padre. Como en nuestro día, el apellido va con el varón y mi suegro tiene un poco miedo porque tiene 3 hijas y 1 hijo y el hijo a este punto tiene 3 hijas y está pensando, pues, ¿va a continuar mi nombre o no? Y podemos imaginar Zacarías, un anciano, pensaba, pues, no voy a tener un varón, no voy a tener un hijo, no voy a continuar mi nombre. Y aquí está su bebé milagrosa. Y la cultura dice, pues, debe darle su nombre para que continúe su nombre, un nombre de tu familia. Y él dice, pues, no dice con palabra, por escribir, y su esposa, no, su nombre es Juan. ¿Por qué? Porque el ángel ha dicho, tú vas a tener un bebé, y su nombre será Juan. Juan que significa Dios es lleno de gracia. Y con el nombre él quiere proclamar, ese bebé es un bebé de la gracia de Dios. Pero segundo, él quiere decir, este bebé no es mío. Este bebé es el hijo de Dios, un hijo dedicado a Dios, no como Jesús es el hijo de Dios. Es decir, cuando Adán tenía la responsabilidad para dar nombres a los animales, este fue para decir, Adán tiene responsabilidad por los animales y es encima de ellos. Tiene autoridad sobre ellos. Como padres, tenemos que decidir cuál nombre queremos por nuestro bebé, porque tenemos autoridad por esa vida. Pero Zacarías sabía, este hijo es especial. Y ese es el siervo de Dios. Él es totalmente dedicado a Dios desde la matriz de su madre. Y su nombre indica eso. Él es un hijo de la gracia de Dios y Dios tiene un propósito especial. Y él va a cantar de eso. que Dios ha escogido ese bebé para ser el mensajero, para preparar el camino por su Hijo Jesús a venir al mundo. Entonces, es increíble cómo creció el fe de Zacarías en estos 9 meses. Antes, él no podía imaginar el poder, misericordia, fidelidad de Dios para cumplir su palabra. Pero después de 9 meses de viendo este niño creciendo en su mujer, y para ver su nacimiento, él, su fe, que empezó con fe real, pero pequeño, creció en los tiempos de oscuridad por él, en los tiempos de silencio, cuando él no podía hablar, él estaba aprendiendo lección. Para que cuando él tenía la prueba de su fe, ¿qué nombre voy a dar a mi hijo? En la faz de la cultura, en la faz de sus propios deseos carnales, él sujetó su voluntad a la voluntad de Dios. Y para mí esta es una lección muy importante. Voy a pasar tiempo con familia, y con familia que parte de mi familia que no conoce a Cristo esta Navidad. Y siempre hay preguntas, hay situaciones con la familia y es un poco difícil cuando no conocen el Salvador. Y la pregunta es, ¿vamos a estar fiel a Cristo en todas nuestras palabras o cambiar un poco para que suelta un poco mejor con la familia? Y vemos la obediencia de Zacarías como una demostración de su fe. En la faz de la cultura, en la faz de mis deseos, no, voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Voy a dar testimonio a su gracia en algo como, tan importante como el nombre de su hijo. Entonces, él demuestra que Dios es misericordioso. Él dice eso con el nombre de su hijo y también con sus primeras palabras después de recuperar la habilidad de hablar. Versículo 64 otra vez dice, al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y creo que lo que sigue, esta profecía de Zacarías, el segundo parte, es su proclamación de la fidelidad, de la misericordia de Dios. Esos fueron sus primeras palabras después de no poder hablar por 9 meses. Y esto es lo que dijo. Su enfoque otra vez es en la grandeza de Dios. Versículo 67. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él, todos nuestros días. Sus primeras palabras son una profecía y una canción de alabanza a Dios. Y cada palabra de esta canción viene del Antiguo Testamento. Y su punto en tomando todas esas palabras y mezclándolos como una tapestría es para demostrar que Dios es fiel. Cada promesa que Él ha dicho en el Antiguo Testamento, Él ha cumplido en enviar Juan el Bautista para ser el mensajero y en traer salvación por su Hijo Jesús, quien vino para visitarnos y salvarnos. Entonces, no tenemos tiempo para buscar en el Antiguo Testamento cada referencia que hay aquí, pero quiero recordar la historia de Israel. Y en recordando esta historia, vamos a notar unos paralelos con lo que encontramos en las palabras de Juan. un gran enfoque de su canción es la idea de salvación. Otra vez, versículo 69 dice, nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David. Y otra vez, en versículo 71, dice, salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecen. Cuando vemos estas letras mayúsculas, recordamos que, pues por lo menos por mi traducción, este dice, indica que viene directamente de un versículo del Antiguo Testamento. En este caso, este viene de Salmo 106 y versículo 10. No tenemos tiempo para leer todo el Salmo, pero es increíble, es parte de la tarea, no notado aquí, pero ustedes deben hacerlo porque es profundo lo que dice. Dice, describe la historia de Israel como un ciclo de pecado y de salvación. Y podemos ver este ciclo como la historia grande de la Biblia, del mundo. Sabemos que Dios creó el mundo, un mundo perfecto, con su pueblo viviendo en santidad y justicia con Él. Pero pecaron, y la paga del pecado es muerte, es separación de Dios, es ponernos en la oscuridad, ponernos en las manos de nuestros enemigos. Pero la gran historia de la Biblia es que Dios nos visitó. Dios vino desde arriba al mundo. Y esto es lo que celebramos en la Navidad. Que el Creador vino al mundo en un bebé. Tomó a su divinidad, la naturaleza de un ser humano, para venir y vivir con nosotros y por nosotros, y para redimirnos, para dar su vida en la cruz por nosotros. Y Él nos salva, muriendo por nuestro pecado, para que le sirven, para que vivimos en santidad y justicia, sirviendo nuestro Rey como criaturas nuevas. Esta es la gran historia de la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, termina como empieza en un huerto, en una nueva creación, nuevos cielos, nuevas tierras, con su pueblo redimido por la sangre de Jesús, sirviéndole. Esta es la gran historia. Y esta historia repite y repite y repite en la Biblia, y repite con la nación de Israel. Después del pecado de Adán, Dios creó a Abraham y le dio promesas, promesas que leemos en Génesis 12, versículos 1 a 3, y repetido en capítulos 22, versículos 16 hasta 18, creo que son notados aquí en nuestra página. Y estas promesas en verdad fueron un pacto con Abraham, que Dios iba a darle tres cosas: un simiente, una familia, una tierra, y Dios ha escogido a Abraham y su familia para traer una bendición a las naciones, a todo el mundo, para ser bendito de Dios. Creo que este es el centro de la Biblia. Esta es la promesa central que Dios tiene, que Él quiere bendecir todo el mundo por medio de la línea de Abraham, finalmente en Jesucristo. Dios escogió a Abraham por este propósito y su linaje, pero su familia, como Abraham, ellos pecaron. Pecaron y escogieron los ídolos en lugar de Dios, y por eso Dios le puso sobre ellos los egiptos para opresionarles como esclavos. Entonces fueron de nueva creación a pecado, a esclavitud en Egipto. Pero Éxodo capítulo 4 versículo 31 dice que Dios visitó a su pueblo, vino desde arriba y vio el condición de su pueblo, y dice que Él recordó sus promesas a Abraham para establecerles como un pueblo y para usarles para bendecir el mundo. Por eso Dios les salvó. Dios redimió su pueblo por la sangre del Cordero y con su mano poderosa en el Mar Rojo salvó a su pueblo. ¿Y para qué? ¿Qué dice Moisés a Faraón? Deja ir a Israel, mi hijo, ¿para qué me sirven? El propósito siempre de salvación es para servir a Dios con gozo, con santidad. Él no nos salva porque somos santos. Dios nos salva para que seamos santos, para que podemos servirles, ser rescatado de nuestro pecado y librado para servirle con gozo. Esta es la historia. Y Salmo 106 repite este ciclo vez tras vez. Cuando la nación estaba en camino en el desierto, ¿qué hicieron? Pues escogieron la vaca de oro y adoraron los ídolos. Repitieron este ciclo de pecado. Otra vez, cuando entraron en la tierra de Canaán, otra vez escogieron los ídolos de las naciones y Dios puso sobre ellos las naciones para disciplinarles hasta que Dios produjo un Salvador nuevo para redimirles vez tras vez. Otra vez con los reyes, ellos adoraron los ídolos, Dios le dio Saúl y después el gran rey David para salvar a la nación. Y David, como un hombre según el corazón de Dios, fue un buen salvador por la nación. Él destruyó muchos de sus enemigos y estableció a la nación con grande bendición. Pero David se falló también, sabemos, con Betsabé y en otras áreas de su vida. Y el resultado fue que este ciclo continuó y continuó y continuó. Pero Dios dio a David un otro pacto. Un pacto que un día uno de su linaje sería rey eterno. Iba a venir y establecer el trono de David para siempre y salvar la nación de sus enemigos y su enemigo más grande de Satanás por la eternidad. Esta fue su promesa. Entonces, estos pactos se van juntos. Y cuando leemos Lucas 1, aquí hay Zacarías, pensando en todas esas promesas, todo este ciclo, recordando, pues, lo que Dios ha prometido en el Antiguo Testamento, esas no son solamente historias, esta es vida real. Estas son promesas para mí y Dios está cumpliendo sus promesas para salvarnos después de años y años y años esperando por Dios a contestar sus peticiones. Aquí está Dios hablando por la primera vez en 400 años. Hay la palabra de Dios directamente a él diciendo, estoy cumpliendo mi palabra. Entonces, quiero ver cómo todo esto conecta con lo que hemos visto aquí. Versículo 68. Este es lo que él dice. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Cuando estamos en los tiempos de oscuridad, ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos levantar nuestras peticiones a Dios, claro. Pero no debemos olvidar en la oscuridad haber la luz que, aunque tal vez es poco, que podemos ver de la gloria de Dios y darle alabanza por lo que vemos. Para no totalmente enfocar en nuestros problemas, enfocar en la grandeza de Él es, aunque solamente podemos ver una sombra de su grandeza, le alabamos por lo que podemos ver y Él va a darnos más y más visión de su grandeza. Pero su respuesta es totalmente bendición, alabanza a Dios. Es algo que me falló en eso mucho. Puedo orar por mucho tiempo con peticiones. Muchas veces olvido de pasar lo tiempo igual o más en proclamando tan grande es nuestro Dios. Pero eso es lo que Zacarías hace. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. ¿Por qué? Porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Esta es una profecía, recordamos. A este punto en la historia no ha ocurrido. Pero él puede ver lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Dios ha visitado, aquí está, en la nación, y como nosotros en nuestro pecado, la nación estaba en la oscuridad, debajo de sus enemigos como los romanos, pero Dios le visitó con su propio Hijo, con Jesucristo. Y ha venido, dice, versículo 68, ha efectuado redención para su pueblo, como Dios compró o redimió su pueblo con la sangre del Cordero. Dios ha venido otra vez para pagar la paga de nuestro pecado, que es muerte. Cristo vino para comprarnos, para redimirnos con su sangre en la cruz. Y Él proclama lo que Dios ha hecho en este nuevo éxodo de salvación. Y en versículos 69 hasta 71, el enfoque en el pacto de Dios con David. Con este pacto aquí. Él dice, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Tal vez por nosotros esta ilustración es un poco extraño, ¿qué es un cuerno de salvación? Pero podemos imaginar como un toro, y que es el símbolo de su poder y que nos trae miedo. Pues es sus cuernos, y podemos ver los animales. Cuando se luchan con sus cuernos. Y Dios dice que Él iba a levantar un cuerno, una representación de poder, de salvación por su pueblo. En la canción de Ana, que ustedes han visto la semana pasada, en 1 Samuel capítulo 2, Ana termina su canción así. Jehová juzgará los confines de la tierra, a su rey dará fortaleza y ensalzará el cuerno de su Cristo. Este claramente no es literal. Está diciendo su Cristo, su ungido, el rey que iba a venir, iba a tener grande poder, poder para salvarnos. Si estamos aquí y pensamos, pues, he hecho algo que Dios nunca podía perdonar. O estoy en una situación que nadie podía resolver. Recordamos que nuestro Cristo es fortalecido con un cuerno de salvación, un cuerno poderoso salvación para nosotros, que es lo más poderoso que todo, que cada enfermedad, que cada pecado, que más que muerte, tan poderoso es nuestro Salvador. Y eso es lo que dice, según la promesa, versículo 69, en la casa de David, su siervo. La promesa por un rey eterno, Dios ha cumplido con su Hijo Jesús. Y hoy en día, el que gobierna nuestras vidas no es nuestro jefe, no es nuestro marido, no es Obama, es Jesús. Él es el rey. Dios cumplió su promesa a David para dar uno de su linaje por un trono eterno. Versículo 70. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Por Zacarías, probablemente cuando él escucha eso, él está pensando, Cristo ha venido para salvarnos de nuestros enemigos físicos, como los romanos. Y si estábamos en un país con mucha persecución, podíamos tomar esas palabras y saber si por nosotros también, físicamente, Dios va a causar cada persona a doblar la rodilla un día a Cristo y va a remover los enemigos, tal vez hoy, tal vez mañana, pero va a hacerlo. Pero también sabemos que nuestros nuestros enemigos son espirituales. Son los demonios, más que todo es Satanás. Él quiere destruirnos, quiere que creemos la mentira que el pecado va a resultar en vida y gozo, cuando siempre, siempre, siempre el resultado del pecado es sufrimiento y muerte, siempre. Pero él es un mentiroso y quiere que destruimos nuestros matrimonios, que destruimos nuestras vidas, que destruimos nuestro testimonio por Jesús en el mundo. Él es nuestro amigo. Enemigo. No es nuestro amigo. Oh, pues. Tan importante es la diferencia entre nosotros dos. No es nuestro amigo. Nuestro enemigo. Lo siento, pues. Ok. Más café. Ok. Esta es la promesa. Tenemos en Cristo salvación de nuestros enemigos. Versículo 71. Satanás no tiene que controlar nuestros pensamientos. No controla nuestros matrimonios. Somos librados para servir a Dios. Hay salvación en nuestro Jesucristo. Entonces, Él cumplió sus promesas a David. Segundo, Él cumplió sus promesas a Abraham. Esta promesa para bendecir las naciones. Versículo 72. Para mostrar, otra vez nuestra palabra, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Otra vez, quiero poner esas dos cosas juntos. Primero, Él recuerda sus promesas. Él nunca falla. Cada palabra que Él nos da cuando estamos en la oscuridad, no sabemos quién podemos creer, a quién debemos escuchar. La palabra de Dios es luz, no cambia, es fiel. Y segundo, Él recuerda su pacto, es un pacto hecho en misericordia. Un pacto, unas promesas que no merecemos porque somos pecadores. Pero Dios en gracia extiende su mano poderoso y misericordioso para salvarnos. Y Él dice, Él ha hecho eso para demostrar a todos tan grande es su misericordia. Dice versículo 73, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor. Según la promesa a Abraham, no solamente David, también Abraham, para rescatarnos del pecado, para que seamos una bendición al mundo. ¿Creemos eso? Cuando estamos en la oscuridad, es tan fácil para pensar en nuestros problemas, para pensar que no hay esperanza. Pero sabemos que hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios tiene un gran plan por nuestras vidas, un gran plan por esta iglesia. Un gran plan por toda su iglesia en el mundo. Y este es el plan, este es el corazón de los pactos, que Dios quiere bendecir a las naciones. Tal vez será por medio de nuestro sufrimiento, pero Dios lo usará para traer bendición. Tal vez tenemos que sufrir para que otros puedan ver el testimonio por medio de nuestro sufrimiento, que Dios es fiel y ellos confían en el Señor. No sabemos las razones que Dios tiene en su perfecta sabiduría por nuestro sufrimiento. Pero Él cuida a nosotros y guía todo en misericordia para cumplir esta gran visión, este gran plan para restaurar el mundo, para librarlo del pecado y proclamar a todos que Dios es misericordioso y fiel. Y por todos que creen en Él hay esta salvación eterna. Entonces, Él cumplió su promesa a Abraham. Y quiero acampar un poco en estos versículos porque me han tocado mucho esta semana. Él dice, este es el razón. ¿Por qué Dios ha hecho todo eso? Versículo 74. Librados de la mano de nuestros enemigos, ¿por qué? Para que le sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de Él todos nuestros días. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Para que vamos a los cielos? Pues esa es parte de la bendición. ¿Para que vivamos en nuevos cielos y tierras? Sí. ¿Para darnos riquezas en este mundo? ¿Buena salud? Tal vez no. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo este gran plan de salvación? ¿Qué es su propósito por nuestras vidas? ¿Para qué? Le sirvamos sin temor. Dios nos salva para que le sirvamos. Dios nos da el gozo de ser los siervos del Rey infinito. No hay nada más grande, no hay un gozo más profundo que saber que lo que hacemos tiene propósito. Es por más que solamente vivir el día para que podamos dormir y regresar a eso la próxima mañana. Hay un propósito, hay un meta para que vivimos. Es por la gloria de nuestro Dios. No vivimos por nosotros, vivimos por Dios. Es increíble, hay un gozo en saber que vivimos para ser los siervos de Dios. Y Él dice, para que le sirvamos sin temor. Satanás quiere usar el temor, las preocupaciones de esta vida para que no crecemos en fe en Dios, para que no producimos fruto por Dios. Pero Cristo ha venido para salvarnos de nuestros enemigos y su poder de usar temor y preocupaciones en nuestras vidas. Él dice, no, soy fiel, soy misericordioso, no tienes nada ni nadie para temer. Soy el Dios, tu Salvador, solamente me sirve con gozo. Él nos libra de temor y para que le sirvamos como en santidad y justicia delante de Él. Estoy hablando con una pareja no de esta iglesia, ni tampoco en inglés, ¿no? unos otros amigos. Es tan triste su situación. La mujer está en pecado evidente a todos más que ella. Pero ella dice, pues, estoy sirviendo a Dios. No, es claro aquí, en blanco y negro, en la palabra. No, estás sirviendo a Dios, porque los que le sirven, dice, en santidad y justicia. Este no es santo lo que estás haciendo. No puedes decir que eres un siervo de Dios andando en ese pecado en tu vida. El gozo, otra vez, no es para creer la mentira que el pecado va a producir el gozo que queremos. El gozo viene en servir a Dios en santidad, en pureza. Y para hacerlo, tenemos que saber a dónde hay las áreas en mi vida en que Satanás quiere atacarme. Él es un enemigo. Y venir a mi Salvador, quien es poderoso, y decir, tú me has dado la promesa para rescatarme de mis enemigos. Oh, ayúdame, Señor, para no vivir en este miedo, no, para no vivir en este pecado. Líbrame, Señor, de eso, para que te sirve con gozo, con santidad, con justicia, con mi Dios. Él dice, delante de Él, todos nuestros días. Es algo para cumplir una dieta por un día o por dos días. Es algo diferente para totalmente cambiar tu vida. Y eso es lo que Él dice. Él ha venido para librarnos, para que todos nuestros días somos fieles a Dios en santidad y justicia, con gozo sirviéndole. El problema, claro, es que en nuestro poder no podemos hacer eso. No somos fieles. No somos santos y justos como Él requiere. Y por eso Él termina con la promesa, cómo Dios va a hacer esta obra en nuestras vidas. Y será por el nuevo pacto. El nuevo pacto en que Dios promete por los profetas del Antiguo Testamento que Dios iba a venir. Primero, enviado su mensajero para preparar los corazones, para arrepentir y ser preparados por la venida de Dios. Segundo, por Dios a venir en su Hijo para salvarnos y para darnos el Espíritu para producir esta vida cambiada que Él ha preparado por nosotros. Y este es el enfoque de su profecía en que terminamos. Versículo 76. El enfoque en su hijo. Zacarías tiene su bebé, Juan el Bautista. Pues a este punto solamente Juan. No tiene el apellido todavía. No. Dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de Jehová para preparar sus caminos. Otra vez esas letras mayúsculas vienen de Malaquías 3:1. De la profecía que antes de la venida de Jehová sería su mensajero para preparar los caminos, para preparar los corazones del pueblo en su pecado. Dice el versículo 77, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación. ¿En qué consiste esta salvación? Por el perdón de sus pecados. Juan el Bautista ha venido como el mensajero para anunciar arrepentimiento. El rey ha llegado o ya casi a venir. Debemos preparar nuestros corazones con arrepentir del pecado y poner nuestra enfoque nuestra fe en este Salvador, quien viene para salvarnos. Él proclama conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Si hay una necesidad más profunda que yo y de todos nosotros, es eso. Perdón de este pecado. No es algo que podemos hacer. No podemos dar nuestras vidas para pagar por este pecado. Es una muerte eterna. Necesitábamos un sustituto para morir en nuestro lugar, para comprar este perdón por nosotros. Y este es Jesús hizo por nosotros. Y este fue lo que anunció Juan el Bautista. Arrepéntate de tu pecado. Prepárate por el Salvador que iba a venir. Y este es a donde Él termina. Con esta luz en las tinieblas. El anuncio de la venida de Jesús. Dice, por la entrañable, otra vez nuestra palabra, la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Malaquías 4:2 dice, se levantará el sol de justicia con salud en sus alas. Y Zacarías dice, este es Jesús, la aurora, el sol de arriba, quien nos ha visitado, ha visto nuestra condición. Quería demostrarlo con pegar las luces, pero tal vez no. Pero podemos imaginar esta situación totalmente en la oscuridad. No podemos ver, no sabemos a dónde vamos. Y esta es nuestra condición, aparte de Jesús. Y Él dice, aquí ha llegado el día de salvación. Aquí hay, por la distancia, un poquito de luz. Y podemos ver, aquí es. Aquí es nuestro día de salvación. Aquí es nuestra esperanza. Hemos esperado por más que 400 años, o en verdad, desde el pecado de Adán, el mundo era callado en pecado. ¿Dónde está nuestra salvación? Pues aquí está por la distancia. Un poquito de luz. Aquí está la aurora que está empezado, que viene de arriba al mundo para traer la luz de salvación. Y este es lo que vamos a ver en capítulo 2, estudiando el nacimiento de Jesús. Aquí está la luz que brilla en el mundo de oscuridad y nos trae la luz de salvación. Increíble. Increíble la misericordia de Dios a venir a un mundo en oscuridad, no solamente porque solamente estamos en esta condición sin falta. Aquí estamos en la oscuridad porque somos pecadores. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, nos envía un Salvador. Y en su fidelidad, esta no es algo nuevo. Es algo que Dios prometió años y años antes, con Abraham, con David, con los profetas en el nuevo pacto. Dios cumplió vez tras vez, tras vez su palabra. Y la pregunta por nosotros es, si estamos en tiempos oscuros por nosotros, en tiempos de tentación, cuando tenemos que decidir, ¿voy a obedecer a Dios o no? Zacarías dice, pues, he aprendido de mi infidelidad que Dios es fiel. Después de 9 meses de no poder hablar, él ha aprendido con el nacimiento de su bebé, con Dios cumpliendo sus promesas. La palabra de Dios es poderoso. Y podemos creerlo hoy. O podemos esperar y ser disciplinado y un día dar testimonio que la palabra de Dios es fiel. Pero cualquier decisión que hacemos, un día vamos a ver claramente, con luz, aunque estamos en tinieblas hoy, que la palabra de Dios es fiel. Y es por nosotros, primero, escuchar la palabra de Juan Bautista, de arrepentir de nuestro pecado. Y como Jesús dice, para creerle por salvación. Y segundo, como creyentes en Jesús, para decir, sí, Señor, quiero servirte en santidad. me has librado de cada temor. Oh, Señor, ayúdame de no tener temor de esa cosa en mi vida, porque tú eres la luz y me traes salvación. Oh, Señor, líbrame de este pecado que quiere destruirme, porque me has librado de mis enemigos, de Satanás y de cada pecado, para que puedo servirte con gozo, con santidad, en tu presencia, no solamente hoy, hasta el lunes, hasta que soy tentado otra vez y me cayó, no, porque Él es el cuerno de salvación, Él es poderoso en nuestras vidas para confiar que Él va a continuar obrando esta salvación en nosotros hasta el día en que Él regresa otra vez. Oramos juntos. Gracias, Señor, por tu misericordia para perdonar pecadores como nosotros. Gracias, Señor, también que tu palabra es fiel y poderoso. Oh, Señor, te pedimos por más y más fe para confiar en la grandeza de tu misericordia por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.